Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Incendio en La Habana Vieja afecta a varias familias y residentes.
Cuba busca petróleo en África ante récord en el déficit de generación eléctrica.
La violencia contra mujeres y niñas en Cuba se agudizó en 2025 en medio del colapso socioeconómico y la ausencia de políticas de protección.
Denuncia el preso político Daniel Alfaro Fría, que sufre diversos maltratos entre los guardias y agentes de la seguridad.
Se reúne María Corina Machado con legisladores estadounidenses de ambos partidos para impulsar agenda democrática en Venezuela.
Estados Unidos intercepta en el Caribe otro buque petrolero sancionado durante la operación Lanza del Sur.
Y en los deportes, Luis Robert Moirán es canjeado a los Mets. Además, les contamos quiénes fueron elegidos al Salón de la Fama de la MLB.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy miércoles 21 de enero de 2026.
Como siempre, a las 12 del mediodía tenemos la cita con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con las noticias de Cuba.
Un nuevo incendio en un albergue del edificio Ines en La Habana Vieja afecta ya a familias y residentes. Ibel Pacheco ofrece el siguiente reporte.
En la madrugada del lunes 19 de enero se produjo un incendio en un cubículo temporal ubicado en el edificio Ines en la avenida del Puerto en La Habana Vieja. Según declaraciones a Radio Martí de una residente que se identificó como Zulema Salgado, fueron los propios albergados quienes alertaron del fuego.
Así era, a las 2 de la mañana, que coge por un corte, cogió a cambiar un cubículo, el vecino empieza a gritar auxilio, fuego, y todo el mundo se levanta y va. Y los bomberos llegaron después de que los mismos gente de la vez que lo apagaron.
Ninguna persona resultó lesionada durante el incendio y a la familia afectada ya se le asignó una vivienda, según el testimonio. Este siniestro es el cuarto que ocurre en el inmueble desde la llegada de Salgado, quien explicó que la causa es la deteriorada red eléctrica del lugar.
Seguimos los mismos y cada día tenemos más peligro. Cortocircuito y que eso no está habilitado para acá.
El incendio del lunes sucede a un incendio previo reportado el 30 de mayo de 2025, el cual destruyó 4 cubículos y afectó a 36 familias. El espacio del albergue en el edificio Ines, ocupado anteriormente por un bloque de oficinas, es un lugar con deterioradas condiciones para la permanencia de las familias, según nuestra entrevistada, quien señaló que existe hacinamiento en cubículos divididos por paneles de cartón yeso, conocidos por pladur, que no proveen privacidad. Por otra parte, la disponibilidad de servicios sanitarios es limitada, con un promedio de un baño compartido por cada 6 familias.
El baño que me toca a mí es colectivo y no tiene casa. A mí me toca 4 cubículos por un baño. 4 no, como 6. Los baños ahí pusieron taza y como hay algunos albergados son tan sucios, ellos pusieron taza, arreglaron el baño y los mismos albergados lo rompieron, pensando cosas que no tienen que echar por las casas.
El albergue aloja a personas que perdieron sus viviendas debido a derrumbes en la capital cubana. El caso de Zulema Salgado ejemplifica la situación de los albergados. Llegó al edificio Ines tras el derrumbe de su vivienda anterior con una promesa oficial de permanencia por 3 meses. Actualmente cumple 7 años residiendo en el lugar junto a sus 2 hijas menores de edad. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, citados como fuente por 14 y medio durante el primer trimestre de 2025, se edificó en Cuba solo el 12,4% de las viviendas previstas. Las autoridades autoridades del Ministerio de la Construcción alegaron como causa la falta crónica de materiales. En estos momentos, los residentes del INES solicitan que el gobierno cumpla con las promesas de asignación de viviendas permanentes.
Y a mí me dieron como 3 meses y llevo 7 años. Y lo que quiero es que por lo menos a mí se me hagan disparar de ahí porque yo no puedo permitir que mis hijos se metan. Ya he ido a todos lados, partido, a vivienda, al gobierno, he ido a todos lados. Y tengo que seguir esperando.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El régimen cubano padece la peor crisis energética de su historia. En el año 2026 comenzó con números récords en el déficit de la capacidad de generación eléctrica. Luis Guardia preparó el informe.
La falta de combustible por el momento es el principal problema. Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, sostiene que ante la pérdida de este suplidor, el oficialismo ha tenido que acudir con urgencia a otros mercados.
Nosotros calculamos y tenemos un estimado que Cuba depende, las importaciones cubanas, un 40% vienen de Venezuela.
El tanquero Mia Grace, con bandera de las Islas Marshall, está sobre el Golfo de Guinea rumbo a La Habana. Según el portal Marine Traffic, debe arribar a la capital cubana el 4 de febrero y llevaría unos 300.000 barriles de combustible. Tras la captura del gobernante venezolano, el presidente Donald Trump resaltó que durante muchos años Cuba dependió de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los últimos 2 dictadores venezolanos. Pero que eso se acabó. Y añadió, no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero.
La infraestructura de Cuba desde el punto de vista de las termoeléctricas, la infraestructura en Cuba desde el punto de vista de la capacidad de refino, la infraestructura de todas las terminales que tiene, de los grupos electrógenos. Es decir, esa infraestructura es lo que en realidad causa el 80% del problema en que tenemos hoy en día.
El oficialismo ha tenido que suspender la salida de operaciones de varias unidades térmicas por el déficit en la capacidad de generación, exponiéndose incluso a un nuevo colapso total del sistema. La incautación por parte de Estados Unidos de varios tanqueros fantasmas vinculados al contrabando clandestino de crudo es una variable a tener en cuenta en la ecuación energética cubana.
Eso no es nuevo. Lo que pasa ahora es que las reglas del juego han cambiado. Trump ahora ha dicho, o la administración americana, vamos a poner fin de esto, nos están tomando el pelo, lo están haciendo bajo el radar, pero ahora nosotros vamos a tomar unas acciones que en realidad van a poner fin al físico movimiento, al movimiento físico de estos tanqueros y de estos barriles.
Los apagones se han convertido en alumbrones. En muchas localidades del país es más el tiempo sin electricidad que con ella. Y la solución en el corto o mediano plazo no se divisa. Luis Guardia, Martí Noticias.
Sobre este tema, malos presagios para la producción de electricidad en Cuba. El gobierno fue a África a comprar petróleo y nuestro colega Amado Gil analiza el tema con los periodistas cubanos en la isla, Giovanni Sánchez y José Luis Tan Estrada.
Un tanquero con una cantidad no informada oficialmente de barriles de petróleo se dirige a Cuba después de haber zarpado de Lomé, capital de Togo, en el continente africano. La noticia como tal encierra un mal presagio, afirmó en su podcast la directora del diario digital 14 y medio, Giovanni Sánchez.
La cosa está mala, la cosa está poniéndose color de hormiga, la cosa está gris con pespuntes negros. Son algunas de las expresiones que se escuchan por estos días cuando de describir la situación actual en Cuba se trata, especialmente la relacionada con la cuestión energética, el suministro petrolero seriamente afectado tras la captura del pasado 3 de enero del gobernante venezolano Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses. La evidencia de que la situación es cada vez más tensa para obtener combustible, pues está en que el régimen ha tenido que ir a buscar petróleo a un lugar tan lejano como África.
La evidencia está en que los grupos electrógenos no pueden arrancar por falta de combustible. Lo confirma así el director de electricidad de Cuba, Lázaro Guerra.
Realmente la mayor incidencia la tiene que la generación distribuida la tenemos fuera de servicio por falta de combustible prácticamente completa. O sea, tenemos... No tenemos combustible diésel para la generación distribuida.
Lo que sí es una realidad es que, al menos por el momento, no hay vía de escape para el régimen, dijo el periodista José Luis Tan Estrada.
Que el régimen cubano no tiene vía de escape, no tiene una válvula que le diga no te preocupes por Venezuela, que nosotros te vamos a sustentar y nosotros te vamos a ayudar. Eso no lo están haciendo. Rusia hace tiempo que no envía, China mucho que menos. China lo que envió ahora fueron unas donaciones de arroz, pero nada de combustible. La situación de Cuba es caótica, caótica, y esto, y claro, esta falta de combustible, esta falta de generación, que no tienen cómo ni sustentar la producción dentro del país, está agravando, y por supuesto tenemos un dólar ahora mismo en 500 pesos, no hay combustible ninguno, no hay recursos, no hay producción, no hay comida, pero sí hay más apagones y más apagones.
La cosa se está poniendo color de hormiga porque ahora hay que traer el petróleo desde más lejos y además pagarlo de una sola vez.
Según calcula Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas, ese tanquero de nombre Mia Grace debe cargar unos 314 mil barriles de petróleo. Amado Gil, Martín Noticias.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. Daniel Alfaro Frías, preso político de edad avanzada, denuncia maltrato, negligencia médica y complicidad de los guardias con la seguridad del Estado desde la prisión de Guanajay. Yaima Pardo preparó el informe.
El preso político cubano Daniel Alfaro Frías, de 71 años de edad, denunció desde la cárcel maltratos y negligencia médica mientras cumple una condena de 9 años de prisión en el penal de Guanajay, en la provincia de Artemisa.
Aquí en esta prisión ya he tenido varios enfrentamientos con guardias, que al parecer son enviados de la seguridad del Estado. En este caso está siendo ahora. El sábado fue la segunda vez con uno que le dicen pello aquí, un guardia. Llegó y tocaba la asistencia médica y no dijo nada, no sacó a nadie para la asistencia médica. Yo estaba volado en fiebre, yo estaba con la presión altísima, en 210 la tenía, que al final después cuando pudo venir el médico, no quiso sacarla para la asistencia médica, tuvimos una discusión ahí, qué sé yo, y entonces al final me sacó con un par de esposas, a 2 o 3 metros, que es que está la asistencia médica ahí, que viene el médico, me sacó con un par de esposas y después no tenía ni llave. Es decir, tuve que volver para mi celda después con las esposas puestas.
Alfaro Frías fue detenido el 13 de marzo del 2024 y condenado por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y reuniones o manifestaciones ilícitas. Es coordinador del Movimiento de Opositores por una Nueva República.
Me encuentro preso en la prisión de Guanajay bajo una injusta condena de 9 años, según dicen que por propaganda constitucional.
El caso de Daniel Alfaro Frías se suma a la campaña internacional por los detenidos injustamente, impulsada por el gobierno de Estados Unidos, que ha reclamado la liberación de los presos políticos en Cuba. Desde Washington se han realizado llamados similares en favor del líder opositor Félix Navarro, del artista contestatario Michael Osorbo, así como de integrantes del movimiento Damas de Blanco, entre ellas Sayli Navarro y Sisi Abascal.
Estoy preso acá adentro con 5 enfermedades crónicas. Hace más de 6 meses que a mí no me dan un medicamento aquí en la prisión. Y aquí la atención médica, cuando tú vas ahí, lo que te mandan es a tomar agua. No hay ningún tipo de atención médica aquí. Ese mismo guardia tuvo problemas ya también con Jimagua, con Ayala, el otro preso político que es de Lompaco. Y tuvo problemas también con Cusa hace varios días. Por eso es que yo digo que es muy probable que sea mandado por la seguridad del Estado. Porque casualmente ha tenido problemas con los 3 presos políticos que vamos aquí. Bueno, que lo sepa el mundo entero que Díaz-Canel y Raúl Castro son los responsables de lo que me pasa aquí.
Esta denuncia desde la prisión de Daniel Alfaro Frías vuelve a colocar en el centro del debate internacional la situación de los presos políticos en la isla. Yaima Pardo, Martín Noticias.
La violencia contra mujeres y niñas en Cuba durante 2025 se desarrolló en un contexto marcado por una profunda crisis socioeconómica, el colapso del sistema de cuidados, el deterioro de la salud pública, la ausencia de políticas estatales de protección y el cierre del espacio cívico. Así lo advierte un informe preliminar presentado por el Observatorio de Género Alas Tensas, dado a conocer por su directora Iliana Álvarez en declaraciones a Radio Martín.
Los observatorios independientes logramos verificar 48 feminicidios durante el 2025, además de 17 intentos de feminicidio que fueron documentados, lo que muestra que muchas mujeres estuvieron al borde de ser asesinadas y sobrevivieron en contextos de violencia extrema. Al cierre del año, 12 casos más permanecen en proceso de verificación, por lo que desgraciadamente esta cifra puede aumentar. Más del 83% de los feminicidios fueron cometidos por parejas o expareja, y que en casi el 94% de los casos El agresor era una persona conocida por la víctima. Esto confirma que la violencia feminicida en Cuba sigue siendo principalmente la violencia íntima, sostenida en relaciones desiguales de poder y de control. El informe analiza además las modalidades del crimen y los datos son muy claros. En casi 2/3 de los casos se utilizó arma blanca, seguida de asfixia o estrangulamiento, degollamiento y en menor medida armas de fuego. En más del 80% de los feminicidios se identificaron agravantes como ensañamiento, golpes previos, uso de múltiples métodos de agresión, mutilaciones, ocultamiento, abandono del cuerpo. El informe subraya que la violencia contra las mujeres en Cuba no es un problema privado ni aislado, sino una violencia estructural. Hay un punto clave en el informe que es la relación entre desapariciones y feminicidios. En el 2025 documentamos 36 desapariciones y 4 de los cuales terminaron con mujeres halladas muertas.
La académica cubana Alina Bárbara López, junto a intelectuales y miembros de la sociedad civil, se manifestaron de manera pacífica el pasado 18 de enero en parques y plazas en diferentes localidades del país. Esta acción cívica, conocida como la protesta del 18, se realiza desde hace más de 2 años. López, promotora de la iniciativa, explicó la importancia de su impacto en declaraciones a Radio Martí.
Lo que ocurre los días 18 es algo que en apariencia es muy sencillo, es muy simbólico. Simplemente es una acción ciudadana de estar en un lugar donde hay un busto de Martí o no. No tiene por qué ser un busto de Martí, puede ser en otro lugar, en un espacio público, para durante una hora estar en protesta por la actual situación que tenemos en Cuba. Tanto la prisión política, que estamos intentando impulsar una campaña pro amnistía entre la sociedad civil, como la necesidad de un cambio en Cuba y sobre todo demostrar que nosotros estamos preparados y dispuestos a ejercitar nuestros derechos ciudadanos aun cuando el Estado represivo no lo permite. Entonces, eso que puede parecer muy ingenuo y muy sencillo, ha ido calando poco a poco. Sobre todo hay diferentes personas que han participado, pero entre un núcleo de intelectuales, y eso es algo que el Estado cubano, que ha utilizado tanto a lo largo de la historia, lo simbólico para establecer mecanismos de legitimidad y de control, pues le cuesta mucho aceptar que se pueda hacer en otros ámbitos que no sean controlados por él. Entonces, yo creo que la importancia que esto tiene es ese ejercicio saludable de civismo que es no violento, pero que implica un cambio en la determinación de la ciudadanía.
Mabel Melo, Miroli García, Madeline Sardiñas y Alina Bárbara López se sumaron este 18 de enero a la acción cívica pacífica que se realiza cada mes simultáneamente en La Habana, Matanzas, por activistas fuera de Cuba. Durante la jornada, el periodista y humorista Jorge Fernández Hera permaneció detenido en paradero desconocido por más de 12 horas hasta su liberación en la madrugada del 19 de enero.
El pastor evangélico Manuel Cecilio Ramos Ramírez fue citado y amenazado en días recientes en una unidad policial de Santiago de Cuba, donde reside, por publicaciones en Facebook que guardan relación con los sucesos en Venezuela. Ramírez denunció lo sucedido a Radio Martí.
Lo de la citación fue simple y llanamente por una publicación que compartí, el problema de Venezuela, lo que había pasado en Venezuela, y que yo había puesto arriba en la publicación: ya Venezuela es libre. Se cayó el comunismo. Y la citación fue por eso, porque publiqué eso, compartí esa publicación, que al final le dije que ni había hablado de Cuba, ni había hablado del sistema comunista, ni del gobierno comunista, ¿ves?, que fue de Venezuela. Entonces, ellos me citaron para decir que no publicara más. Y al final terminé con otra carta más de advertencia. Y yo le decía que eso era acoso religioso. Dicen que ellos que no es acoso religioso, que no compartiera más sobre esos temas, ¿ves? Realmente son personas que no entienden. Yo no estaba hablando de Cuba. Sí, estaba hablando de un sistema comunista, pero no era del gobierno cubano, no era de la nación cubana, no era del gobierno aquí. Ellos no entendieron, pero parece que eso les molesta también a ellos, ¿eh? Y ya usted sabe, amenaza de que no publicaron más, que dejáramos eso así, que no denunciáramos más por Facebook. Pero ese es el problema, que en definitiva el cubano lo único que tiene para denunciar todo lo que estamos viviendo y pasando aquí es el Facebook. Y eso fue lo que sucedió. Estuve allí como unos 35 minutos. Salió todo como conforme a la voluntad de Dios.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvieron en Florida a 4 inmigrantes cubanos en situación ilegal con amplios historiales criminales, entre ellos 3 convictos por homicidio y un delincuente violento con múltiples cargos.
La operación desarrollada entre el 9 y el 12 de enero fue coordinada entre varias agencias federales, incluyendo ICE, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Entre los arrestados destacan Nelson Vladimir González del Pino Rodríguez, condenado anteriormente por asesinato en segundo grado y agresiones a agentes del orden, así como Camilo Argüelles Mendoza y Yuri Esteves, ambos con condenas por homicidio y otros delitos violentos.
El cuarto detenido, Iván Hernández Montes, acumula cargos por agresión agravada, robo y otros delitos vinculados a violencia y obstrucción. ICE señaló que estos individuos representan una seria amenaza para la seguridad pública y subrayó que su prioridad es retirar de las comunidades a inmigrantes ilegales con antecedentes graves, especialmente por delitos violentos.
Las autoridades informaron que no hubo incidentes durante los arrestos y que los 4 detenidos enfrentarán procesos de deportación una vez concluyan los trámites judiciales correspondientes.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este martes en el Congreso de Estados Unidos con legisladores de ambos partidos como parte de una agenda política en Washington centrada en la transición democrática en Venezuela. José Pernalete informa.
En rueda de prensa desde el Congreso en Washington, María Corina Machado agradeció al gobierno de Estados Unidos por el apoyo a la causa de la reconstitución democrática de Venezuela y calificó la visita al poder legislativo como un momento histórico.
Les vengo a decir que Venezuela será libre y será gracias al pueblo de Venezuela, su coraje, su resiliencia, su organización, su profundo amor por la libertad y por nuestra tierra, y también por la visión, el apoyo decidido de líderes que han visto esta única posibilidad en este momento de transformar a las Américas en un territorio de democracia y libertad.
Por su parte, el legislador republicano Mario Díaz-Balart recibió a la líder opositora en el Congreso estadounidense.
La nueva libertadora de Venezuela, una persona que ha sacrificado tanto por una causa, la causa de la libertad del pueblo de Venezuela. Y lo ha arriesgado todo por la causa de la libertad de Venezuela. Y por eso, y por también, obviamente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el liderazgo del presidente Trump, Venezuela está más cerca que nunca en reobtener su libertad y su soberanía.
También desde el Poder Legislativo, el congresista Carlos Jiménez dijo que Machado se convertiría en presidenta de Venezuela si se realizaran elecciones inmediatamente.
Y es importante para los ciudadanos de Venezuela. Y por eso estoy declarando que siempre va a tener mi apoyo. Yo estoy seguro que si mañana tuviéramos una elección en Venezuela, usted va a ser la presidenta de Venezuela.
Los legisladores abordaron la discusión de un proceso de transición en Venezuela.
Ese proceso nosotros queremos que sea lo más corto posible, pero de nuevo garantizando, ¿no?, que ese proceso avance. Ahora, que esté claro, el futuro de Venezuela no puede ser con el régimen, con ese narcocartel en control.
En la rueda de prensa, Machado dijo que hará todo lo que sea necesario para convertir a Venezuela en el socio más fuerte y confiable de Estados Unidos. José Pernalete, Martín Noticias.
Estados Unidos interceptó el martes otro buque petrolero sancionado en el Mar Caribe como parte de la Operación Lanza del Sur, una iniciativa interagencial destinada a frenar actividades ilícitas en el hemisferio occidental, así lo informó el Comando Sur de Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se realizó sin incidentes. Fuerzas militares estadounidenses, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron al buque motor Saguita, que operaba en violación de la cuarentena estadounidense. establecida por el presidente de Estados Unidos para embarcaciones sancionadas en la región.
La acción forma parte de la campaña Lanza del Sur, que integra a la Marina, la Guardia Costera y agencias federales con el objetivo de impedir el tráfico marítimo ilegal vinculado al comercio de crudo venezolano.
El Comando Sur reiteró que la seguridad del pueblo estadounidense es prioritaria y que solo el petróleo coordinado de manera legal podrá salir de Venezuela. Don Pepe Lacalle.
Bueno, yo pensé que los Mets de Nueva York iban en serio este año, pero adquirieron esta madrugada a Luis Robert Moirán, center fielder cubano, proveniente de los Medias Blancas de Chicago. Yo conozco a Luis Robert Moirán, hemos hablado, hemos narrado partidos con él. Lo que pasa es que se lesiona mucho. En su carrera profesional se ha perdido, yo diría que el 40% de su carrera debido a varias lesiones. Todavía estoy tratando de averiguar por qué, porque él cuando comenzó en las mayores tenía 22 años. Ahora, no, 21. Ahora tiene 28. Seis temporadas, tiene promedio en base muy bajo, solamente 313. 102 jonrones, se esperaba mucho más de él. 298 carreras impulsadas. Y los Mets de Nueva York han canjeado a dos prospectazos, Luis Ángel Acuña y el pitcher derecho Truman Pauly, por un pelotero que se ha perdido el 40% de su carrera debido a lesiones. Y cuando te juega, te batea 230, 235. Vamos a ver, le deseamos toda la suerte del mundo a Luis Robert Moirán, outfielder cubano de los Mets de Nueva York. El Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas le da la bienvenida a Carlos Beltrán. Van a ser exaltados oficialmente en julio, pero Carlos Beltrán, boricua, 9 veces todo estrella, tuvo promedio en base de carrera 350, que es lo que yo considero lo mínimo. Más 435 jonrones, que está muy bien, 1,587 carreras impulsadas. Él entró con el 84% de los votos, solamente se requiere el 75% para entrar, así que más que suficiente. Y Andrew Jones, el muchacho de Curazao, de las Islas Holandesas, con promedio en base 337, 10 guantes de oro, también está en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, aunque a él le costó un poquitico más. Sí. Solamente entró con el 3% por encima de lo máximo, de
me
lo mínimo.
Me acuerdo que hacía el equipo de Holanda en el Clásico. Se iba con...
Y le dio a Cuba varias veces Holanda. Es más, en un Clásico Mundial le ganó dos veces la selección holandesa.
¿Cuál es el pelotero de Curazao en el Salón de la Fama?
Este primero. Sí, ese. Pero van a haber más. Muy bien, ahora pasamos al fútbol. Faltan 2 horas y media para que arranque el partido del Barcelona contra el Slavia Praga en la República Checa. Esto es un regalo. Si el Barcelona no gana aquí por goleada, sería el colmo. Pero bueno,
nunca acá se sabe, Pepe.
No hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Si ustedes no me lo creen, pregúntele a Manchester City, un equipo de 256 millones de libras esterlinas que perdió ayer en el Círculo Polar Ártico contra un equipo noruego que se llama Bodø Glimt y perdió 3-1 con todas sus estrellas. Perdió 3-1.
Pero se le enfriaron las estrellas.
Se le enfriaron así, con ese frío espantoso.
El frío, ¿cómo la noche polar, son muchas cosas.
¿Tú puedes creer eso? Hasta la
Aurora Borealis. Los noruegos celebraron.
Estaban... todas las estrellas brillando. No, esto fue histórico. El Real Madrid ganó 6-1 ayer con 2 goles de Mbappé contra el Mónaco en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo le va el Barcelona hoy. También juega el Marsella contra el Liverpool, 2 exmonarcas europeos, y la Juventus de Turín contra el Benfica, otros 2 exmonarcas europeos. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat aplastó a los Kings en Sacramento, 130-117, Adebayo con 25 puntos aquí, mientras que los Lakers, sin LeBron James jugando bien, aún así derrotaron a los Nuggets, porque otro triple doble para Luka Doncic. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Gracias, Pepe.
Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente a las 12 del mediodía con más informaciones. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.